Andrés es venezolano, tiene 31 años y lleva un mes exiliado en Madrid. Él fue uno de los testigos electorales que consiguió que le entregasen las actas en su colegio y grabó un vídeo leyendo los resultados en la puerta, ¿no? Ese vídeo se hizo viral, dio la vuelta al mundo y llegó a manos de Maduro. Un rato más tarde recibió la llamada de un informante del régimen diciéndole que le habían incluido en una lista de terroristas y que irían a detenerle. En ese momento, él ya en casa ve como una furgoneta aparca en la puerta, hace las maletas en 30 minutos y escapa andando hasta Colombia. Y de ahí a Madrid, donde, le repito, lleva un mes. Lo de que la realidad supera la ficción, yo sé que está manidísima esa frase, pero quiero que escuche bien su historia porque no hay palabras que la definan mejor. Andrés, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Exiliado, pero trato de llevarlo bien.
¿Cuántos días llevas en Madrid?
Llegué el 19 de agosto.
¿Y qué tal?
Me gusta mucho la ciudad. Yo tuve la oportunidad de visitarla en marzo de 2022, hace poco más de 2 años. Claro, la experiencia de turista y de exiliado es completamente distinta, pero
¿sí?
me sigue gustando mucho.
Verano de 2024. Tú estás presente en un centro electoral el día de las elecciones. Antes de preguntarte cómo fueron las votaciones, y quiero que me cuentes en calidad de qué atiendes tú ese proceso.
En calidad de testigo electoral.
Vale.
En mi centro electoral, donde era la octava vez que yo era testigo, ocurrieron dos cosas que nunca habían ocurrido antes. Lo primero, sabes que en Venezuela el sistema electoral es automatizado, es con máquinas, ¿no? ¿Qué pasa? Que esa máquina emite dos actas. La primera acta es antes de comenzar el proceso electoral, que se llama el acta en cero. Tú, al ver la impresión del acta, tú ves que todos los candidatos tienen cero votos. Y así sabes que no ha sido manipulada, que no ha sido adulterada y que el inicio del conteo va a ser a partir de ahora. Y una segunda acta, que esta es el acta de la que se ha estado hablando tanto, que es el acta cuando finaliza el proceso y te emite el resultado candidato por candidato.
Es decir, lo que saca esa máquina es sí o sí el resultado de las elecciones.
Así es.
Vale.
Entonces, ¿qué pasa? Que lo que te decía, ¿cuáles son las irregularidades? Lo primero que nosotros quisimos... Bueno, esto no es una irregularidad, esto es algo que a mí me llenó de orgullo como venezolano, y es que nosotros, los testigos electorales de ese centro, tomamos la decisión de asistir a las 3 de la madrugada, a pesar de que el proceso es de 6 a.m. a 6 p.m. Y al nosotros llegar a las 3 a.m., nos conseguimos que ya habían electores en cola desde la medianoche, y conversando con ellos, eran más de 50, eran todos opositores, todos votantes del mundo, y nos dijeron, no, vinimos a cuidar el proceso. Entonces, ocurre eso. Debo decir que el proceso se desarrolla con mediana normalidad. No ocurrió nada, pero a las 6 todo cambia.
¿Por qué? ¿Qué pasa a las 6?
Porque a las 6 de la tarde, cuando corresponde a la impresión del acta, la coordinadora del centro electoral por parte del CNE dice lo siguiente, cito literal. Vamos a hacer el escrutinio en una de las mesas. Sabes que en mi centro hay 3 mesas y por ley se tiene que sortear en cuál mesa corresponde el escrutinio. El escrutinio básicamente es abrir la urna, contar papel por papel y cotejar ese resultado con lo que emite el acta. Con lo que te emite el acta de la máquina, claro. Entonces ella dice, cito literal, vamos a hacer el escrutinio en la mesa número 2, es la que ha salido por sorteo. De esa mesa se va a entregar copia del acta a los testigos presentes de todas las alianzas, de todos los partidos. Pero de la mesa número 1 y de la mesa número 3 no habrá escrutinio, no se entregarán copias del acta y el acta única que se va a quedar el CNE está prohibido fotografiarla. Tú te podrás imaginar cuál fue mi reacción.
Bueno, la tuya y la de tantos otros testigos que habría allí.
Inmediatamente comenzamos a protestar. Y protestamos amparados en un artículo que...
337, en una imagen, puede ser.
Sí, 337 del reglamento de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. El artículo que te establece que todo testigo presente en una mesa tiene derecho a exigir la copia del acta de esa máquina. Y eso fue lo que hicimos, protestarlo. Fue una discusión de más de 20 minutos, Alberto. No fue algo fácil, fue algo muy tenso. Y ella en un momento dice que supuestamente en una reunión el día anterior, una autoridad estatal le había dicho que eso sería así. Entonces además me reproduce una nota de voz en su WhatsApp. Yo escucho con mucho respeto y al finalizar el audio yo le digo, tú sabes que una nota de voz en WhatsApp no está por encima de la ley, entrégame la copia del acta. Y sigue el reclamo. Al final ella cede, no solo por la protesta de nosotros los testigos, sino por más de 100 vecinos que estaban afuera del centro electoral, haciendo uso de una facultad constitucional que se llama la Auditoría Ciudadana. ¿Qué es la Auditoría Ciudadana? Que tú como elector tienes derecho a ir con tu cédula, que es nuestro DNI, al centro electoral donde tú votas luego de las 6 de la tarde a exigir estar presente en el proceso de
cualquier tanto ciudadano.
Que siempre que vote allí y lleve su DNI.
Del colegio, sí.
Claro, claro. Y bueno, más de 100 estuvieron ahí presentes, que haciendo uso de esa facultad que te permite conocer el resultado de tu centro, estar presente en el conteo. Ella termina cediendo y entrega la copia de las actas. Cuando finalmente yo tengo las 3 actas en mis manos, de las 3 mesas, es cuando ya se bajan los ánimos, todo vuelve a la normalidad. Y al rato es que se produce ese video viral donde salgo yo con las actas. Yo tenía las actas enrolladas en la mano izquierda y en mi teléfono, que lo tenía en la mano derecha, tenía la sumatoria de las 3 mesas, el resultado global del centro. Uh-huh. Y yo lo leo frente a los más de 100 vecinos que están allí. Uh-huh. Y el resultado fue Nicolás Maduro, 195 votos, Edmundo González, 1046.
Es que lo que me cuentas es tremendo, porque el resultado de ese mismo centro ya podía extrapolarse para, bueno, en vez, claro, por lo menos intuir cuál iba a ser el resultado.
Totalmente.
Por ir por pasos, porque quiero saber cómo, después de ese momento en el que tú reúnes las actas, ves cómo los testigos del régimen se van a su casa alicaídos, apenados, o estáis disfrutando de una victoria que, pues, dentro de poco anunciarán, y sale Maduro y comunica su resultado.
Bueno, en ese momento yo entendí por qué no querían dar las actas. Claro.
¿Te lo esperabas? ¿Te esperabas que fuese tan...? Porque creo que dice 51-49, ¿no?
No, 51-44.
51-44.
Y lo demás, otros.
Ah, es verdad.
El resto,
verdad,
sí, sí. Acuérdate que ellos tienen unos candidatos marionetas.
Sí, es verdad, sí, es verdad.
Que ellos judicializan a través del TCJ tarjetas electorales de la oposición y se le entregan a personeros del régimen que obedecen a su línea.
¿Tú cómo te enteras? ¿Por la tele, por redes sociales o...?
No, recuerdo que mi hermano había puesto el canal del Estado en la sala y entonces nos llamó, ya están anunciando el resultado. Entonces fuimos todos en familia a verlo. Entonces, bueno, cuando vemos el resultado, evidentemente era un fraude.
¿Pero cómo reaccionáis? O sea, ¿es ira?
Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Es ira. Y no solamente eso, sino que en Venezuela no hay separación de poderes. Automáticamente luego de eso, ellos quitan, o sea, ellos dan de baja la website del CNE, www.cne.org.be. Hasta hoy no la han vuelto a montar y tú no podías revisar el resultado para no publicarlo. Y sale el fiscal general de la República, Tarek William Saab, diciendo que la página web ha sido objeto de un ataque cibernético desde Macedonia del Norte, que él iba a presentar las pruebas. Al día siguiente, el canciller de Macedonia del Norte da una rueda de prensa exigiendo las pruebas. Y bueno, Alberto, han pasado 38 días y adivina.
No hay
pruebas. No han mostrado las pruebas.
¿Qué hacéis inmediatamente después de que Maduro salga en la tele anunciando un resultado falso? ¿Salís a la calle? ¿Sales a la calle?
No, 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 no. Yo pregunto y, o sea, ¿qué se va a hacer? Le pregunto a algunas autoridades dentro del partido y del comando de campaña. Vamos a esperar la declaración de María Corina. Fue la respuesta. Uh-huh. Y fíjate que al día siguiente, de forma completamente espontánea, porque María Corina no hizo un llamado a la protesta, de forma espontánea, millones de venezolanos salen a la calle a protestar, comienzan a caer estatuas de Chávez y además de eso, masivas las protestas. Yo, en mi ciudad, no asistí a la protesta porque ese día comenzó el hostigamiento en mi contra.
Claro, es lo que te iba a preguntar, porque aquí en España empezamos a recibir noticias de que están circulando furgonetas que aparcan frente a casa de personas que no participan en la política, pero que, pues, a lo mejor han enviado un WhatsApp o han puesto un tuit. ¿Tú cuándo empiezas a ver furgonetas cerca de casa?
Al día siguiente, al día siguiente. Fíjate, no te había comentado, yo llevo mis actas a resguardo en mi casa y al día siguiente, a las 10 de la mañana, pasa alguien del comando de campaña a buscarlas para escanearlas y que en esa tarde fueran publicadas en la página web resultadosconvenezuela.com, porque tú puedes ver mesa por mesa el resultado y además puedes ver el acta, el escaneo del acta. Y esa acta, Alberto, y esto es fundamental, al final tiene el nombre, el apellido, la cédula y la firma de todos los que estuvieron presentes en la mesa. El testigo opositor, el miembro del CNE y el testigo del chavismo que también estuvo en esa mesa. Y además tiene un código alfanumérico y un código QR. O sea, es inobjetable que las actas son verídicas. Pero ¿qué ocurre en mi casa? Al mediodía llegan unos dos sujetos en un vehículo Aveo verde, uh-huh, sin placa, sin matrícula. Uh-huh. Ambos tenían tapabocas, uh-huh, tenían mascarilla. Tocan la puerta de mi casa y preguntan, ¿aquí vive Andrés Villavicencio? Y ellos dicen que supuestamente son técnicos de la empresa que me presta el servicio de internet, que se les había reportado una avería y que ellos necesitaban ingresar para repararla.
No me puedo creer.
Y entonces, claro, nosotros les preguntamos, ¿pero cómo se llaman ustedes? No dicen sus nombres, Preguntamos que muestren identificaciones de la empresa, jamás la mostraron, algún logotipo, nada. Querían ingresar y ya. Evidentemente les negamos la entrada. Ellos insisten, pero terminan retirándose y antes de irse, toman fotos y hacen videos de mi casa. Y se retiran. Días después de eso, yo veo en Twitter que el dirigente Juan Pablo Guanipa hace eco de una denuncia que ya miles de venezolanos estaban haciendo, que era la anulación arbitraria de pasaportes, ¿no? De que te faltan 7 años para tu fecha de caducidad, para la vigencia de tu documento, y te lo estaban anulando. Cuando yo veo eso, y al ver que a quienes les habían estado haciendo eso eran testigos electorales, dirigentes políticos y periodistas con línea crítica, yo quise ver el mío. Y entonces ingreso al SAIME, que es el Sistema de Identificación de Venezuela, para ingresar a mi usuario y ver el estatus de mi pasaporte. Al ingresar, veo en mayúscula, en letras rojas, anulado. A pesar de que la vigencia de mi pasaporte es hasta octubre de 2031. Es decir, fue una medida arbitraria, fue un atropello, fue una violación a mis derechos de identidad como venezolano. Y yo entendí que también tenía un mensaje político. Era una forma de decir, ten presente que no vas a poder salir del país.
¿Y cómo se organiza una huida en esas circunstancias?
Oye,
¿cómo se piensa simplemente en huir?
¿Sabes? En ese momento yo aún no lo pensaba, te soy sincero. Pero el punto de quiebre llega la semana siguiente, cuando el sábado 10 de agosto, un funcionario se estaciona frente a mi casa con una camioneta Hilux dorada. Esta vez sí tenía matrícula. No sé si fue una imprudencia de él o fue una manera como más de amedrentar, de mira, ni siquiera me interesa que veas mi matrícula. Pero él permanece 4 horas frente a mi casa.
4 horas parado.
4 horas parado. Él se bajaba, hacía fotos, volvía a montarse en la camioneta, la encendía, la apagaba, pero no se movía de ahí. Yo tomo fotos y hay videos, yo también los compartí en mis redes sociales cuando se ve perfectamente la matrícula, y yo le envío esa foto a una fuente que tengo en uno de los organismos del sistema, y le pregunto que, mira, dime qué está pasando. Al rato, esta persona me dice, dame un momento. Pasan unos minutos y me llama y me dice, si puedes irte, vete, que tu detención es inminente y te van a llevar al helicoide. Tú sabes qué es el helicoide, ¿no? Bueno, para quien no lo sepa, el helicoide es el centro de torturas más grande de Latinoamérica. Esto no es una opinión mía, esto está certificado por Naciones Unidas, que allí se tortura gente. Era una infraestructura que estaba pensada para ser un centro comercial, un shopping, ¿no? Y el régimen expropió la infraestructura y lo convirtió en una especie de gigantesca prisión para presos políticos. Y evidentemente fue muy duro ese momento porque, bueno, Alberto, yo supe que mi vida como yo la conocía se había acabado. Yo tenía dos opciones, o me entregaba o me iba. Y yo lo hablo con mi familia, yo reúno a mi madre, reúno a mis hermanos y les cuento la gravedad de la situación, de que no era un hecho de hostigamiento más, aislado o algo, sino que era el momento en el que ya iban a pasar cosas. Y yo opto por irme porque, además de que era demasiado evidente que a mí me hubiesen torturado, porque en Venezuela algo que se ha normalizado, lamentablemente, es que hay presos políticos que llevan 3-4 días al helicoide y al cuarto, quinto día, graban un video dando un testimonio diciendo, no, María Corina me pagó para que yo dijera tal cosa. Hay varios ejemplos de esto. Y bueno, sabiendo que eso iba a pasar y además sopesando que lo poco que yo pueda hacer desde el exterior por la libertad de Venezuela es infinitamente más que la nada que yo haría si estuviera en el helicoide. Es por eso que yo decido irme. Entonces, bueno, se produce la conversación con mi familia. Fue muy duro. Fue improvisar maletas en menos de media hora. Bueno, abrazar a mi madre y sin saber si yo lo iba a lograr, porque las probabilidades estaban en mi contra. Era mucho más probable que a mí me capturaran a que yo pudiera llegar a la frontera de Colombia. Además, no poder comunicarme porque tuve que desconectarle el chip a mi teléfono. Sabes que ellos con el chip te rastrean.
Eso es lo que te iba a preguntar ahora, porque sé que la tuviste que desconectar. Y
claro. Y bueno, además, fue muy duro porque fue irme a un sitio a esperar que se hiciera de madrugada, la madrugada del domingo, y en ese momento partir. Pero, o sea, salir de mi casa.
Es que lo que te iba a decir, teniendo una furgoneta dorada en la puerta durante 4 horas, la furgoneta se fue, ¿no? Y tú ya pudiste, porque entiendo que si no tienes que escabullirte para que no te vean que estás saliendo de tu casa, ¿no?
No, lo que pasa es que mi casa queda en una esquina. Ajá. Y él está en el frente. Ajá. Por una calle.
¿Y pudiste salir por otro sitio?
Yo escapé con mi maleta por la otra, sí. Sí, sí. Eso fue lo que ocurrió. Y bueno, nada, me fui con la bendición de mi madre y deseando poder lograrlo. Yo cuando finalmente llego a la frontera en Colombia, que evidentemente no lo hice por caminos regulares, porque
Me
con un
lo puedo
pasaporte
imaginar,
anulado,
claro.
claro, y que además
¿Pero y por dónde
allá...
tienes que ir? ¿Cruzar campo a través o...?
A ver, hice una parte en vehículo y la otra la hice a pie, sí,
Vale.
caminando. Y bueno, infinitamente agradecido con esta persona porque se la jugó
Una
por
persona que
ayudarme.
te ayudó a ti a
Sí,
salir de...
la persona del vehículo que se la jugó. Se la jugó por mí.
Porque las
Y
consecuencias de que le pillen contigo en el vehículo es que vaya contigo al helicoide, puede ser.
100%, o sea, no es que me iban a llevar solamente a mí, en
Claro.
todo caso, claro. Y nada, cuando yo finalmente llego, que logro cruzar, yo compro un chip colombiano, de esos que son casi que desechables, lo conecto y por WhatsApp llamo a mi madre y le digo, lo logré.
¿Cómo es la conversación con
Y
tu
no, fue
madre?
muy emotiva, fue una conversación de 5 minutos, pero fue, o sea, a ver, creo que es la conversación más personal y más bonita que yo he tenido nunca con mi mamá. Nos dijimos muchas cosas y nada, también hicimos un pacto de que vamos a fingir que esto no pasó y que nos vamos a ver pronto. Pero, a ver, sabiendo los dos lo duro que va a ser, ¿no? Y temiendo, porque lo único que yo lamento de toda esta situación es que existe la posibilidad de que tomen represalias contra mi familia. Yo lo sé, porque esta
Es
gente
que
no
lo
tiene
que te iba a
escrúpulos.
preguntar ahora mismo es que el régimen ya sabe que has huido, porque no esta no
Sí.
es la primera entrevista que haces
Sí.
y porque entiendo que ya sabrán que no estabas en tu casa y no sé si tú ya te has enterado de algún tipo de represalia que hayas sufrido en tu
Afortunadamente no
familia.
ha ocurrido nada, pero esta gente no tiene escrúpulos y a pesar de que en mi familia el único que se animó a participar en política he sido yo, ninguno de mis hermanos lo ha hecho, mi madre no lo ha hecho, mi padre no lo ha hecho, ninguno de mis tíos lo ha hecho, pero oye, estamos frente a gente que no tiene escrúpulos, ¿no?
¿Cuál es la solución?
Oye, a ver. Es duro decirlo, pero a pesar de que yo tengo la absoluta convicción de confiar en la conducción política de liderazgo de María Corina Machado y que Edmundo González y ella son dos personas que están a la altura del momento histórico que estamos viviendo, yo estoy consciente de una cosa y quisiera que la libertad de Venezuela se alcanzara con el reconocimiento del triunfo de Edmundo González y que además esto ocurriera sin que se derramara una sola gota de sangre, porque cualquier vida de cualquier venezolano es infinitamente más valiosa que el sistema chavista. Pero hay algo que yo sí he entendido, Alberto, y es que ningún escenario es peor para Venezuela que la permanencia del chavismo en el poder.
¿Hablas con tus padres?
A diario. A diario.
¿Qué te dicen?
El otro día estaba hablando con mi madre y yo le comentaba eso, que lo único que lamentaba era que ahora ellos estuvieran expuestos por todo lo que ha ocurrido y ella me dijo, ni se te ocurra pensar en eso, estamos muy orgullosos de ti.
Hay quien dice, también desde que según púlpitos políticos, que los exiliados vienen a vivir una vida mejor y a huir de Venezuela porque no aman su país. Pero estoy seguro de que tú estás loco por volver a tu casa, ¿no?
Claro que sí, si fuera por mí yo volvería mañana. Y lamentablemente mientras el sistema chavista esté, yo no puedo volver. Pero sí, claro, yo me regresaría enseguida. Y tuve la oportunidad de irme hace varios años, varias veces, y jamás lo hice. Yo siempre aposté por mi país y siempre pensé que vale la pena quedarse y lo sigo pensando. Vale la pena apostar por Venezuela y vale la pena esta lucha por la libertad, siempre será algo que nos convoque a quienes amamos a Venezuela. Y yo no me arrepiento de nada de lo que hice, es algo que quisiera decirte. Yo volvería a ser testigo electoral, sabiendo que me iba a pasar todo esto, yo volvería a ser testigo electoral, yo volvería a protestar por las actas cuando no quisieron entregárnoslas, yo volvería a leer el resultado frente a los vecinos, yo volvería a subir a mis redes ese video que se volvió viral con todas las consecuencias que eso tuvo en mi vida. Si algo me enseñaron a mí, me enseñó mi madre, es que muchas veces en la vida tú vas a tener que decidir entre lo cómodo y lo correcto. Y cuando tengas esa disyuntiva, tú tienes que elegir hacer lo correcto. Y ese día yo quise hacer lo correcto. Alguien lo tenía que hacer y para mí fue un orgullo haberlo hecho yo.
Es admirable lo que cuentas, ¿eh?
Muchas gracias. If you're traveling in the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline,
Remember me to one who lives there. Andrés lleva un mes fuera de casa, sin ver a su familia y con el miedo de que les pueda pasar algo. Pero sigue y va a seguir luchando. Y como me contó y ha escuchado, es más fácil hacerlo desde aquí. Más fácil que metido en una cárcel de torturas en Venezuela. Antes de terminar nuestra conversación, le pedí una sola cosa a Andrés y me gustaría que nos despidiésemos con eso. Tienes el tiempo que quieras para dirigirte a los venezolanos que puedan estar escuchando ahora mismo.
Mira, sé que es muy duro el exilio y sé que es muy duro irse, más cuando no planeamos, más cuando no lo quisimos, pero finalmente tenemos un liderazgo inflexible frente al atropello. Finalmente tenemos en nuestras manos las pruebas de la victoria. Finalmente tenemos el acompañamiento de la comunidad internacional. Finalmente tenemos a la izquierda condenando al chavismo y esto es insostenible. El régimen va a quebrarse. Solo debemos preservar el ánimo, preservar la esperanza y preservar siempre la intención de participar en todas las manifestaciones a las que nos convoquen, porque el sistema chavista va a caer y sé que nos vamos a reencontrar en una Venezuela en libertad. Así que un abrazo y viva Venezuela libre.
Viva. Viva. Andrés, gracias. Chao. In the darkness of my night, in the brightness of my day.